Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de amor.
Bueno, hola, ¿cómo están? Otra tarde acá con el mate, con la complicidad entre vos y yo, como siempre. Estamos acá con Leonardo Giusti y también agradezco a todo el equipo, a Jorge Cabrera, a Nico, a Florencia, que en las redes está haciendo una cosa. Y también vino Charlie Vázquez hoy de visita. Están todo el equipo y hoy yo le quiero mandar un saludo especialmente al presidente de la radio, a Mario Terzano, porque después de toda mi insistencia desde que empecé este ciclo, arreglaron el piano, afinaron y le arreglaron unas teclas y hoy tengo un pianista, pero de primera que va a venir, que ya llegó, que está acá y lo vamos a hacer tocar. Ay, se agarra la cabeza, ya se está agarrando la cabeza. Si me dice que no, sabe que lo voy a matar, pero va a tocar, algo va a tocar. Porque tenemos que ver si suena, si es verdad que lo arreglaron. Vino Rovira, que es un genio, a afinarlo, y lo arregló y le pegó unas teclitas que estaban mal, así que confiamos en Rovira. Y aquí estamos. Y yo, como siempre, cuento mi storytelling de hoy, tiene que ver con mi invitado, porque está también Julia Senko, que vino enferma, pero la vamos a hacer revivir. Está reviviendo porque se va a reír un rato, va a estar bien y la va a pasar bien, no va a poder cantar, pero no importa porque yo voy a pasar algún tema de ella, algún disco, escuchar esa voz maravillosa, va a ser bárbaro. Así que no nos importa si puede cantar o no. Yo le voy a agradecer porque la presencia de una persona que viene enferma, hay que agradecerla toda la vida. Conmigo contará para siempre. Bueno, la storytelling de hoy tiene que ver con mi invitada, porque la película, había una película de Sofía Coppola que se llama Perdidos en Tokio. Bueno, esta es Perdidos en La Rioja. Ya se está riendo. Sí, yo cuento siempre las historias, me miran porque no saben que el storytelling me la piden, me están pidiendo que cuente las historias porque parece ser que la parte del programa que les encanta después mirarlo. Y yo cuento historias que son historias que en mi vida me han hecho reír. Y resulta que era año 96 más o menos y me llama Carlos Orgambide para hacer una película. Una historia de Manuel Gálvez, muy, muy linda, a principios de siglo, una historia increíble. Y entonces me dice que uno de los personajes lo va a hacer Facundo Ramírez, pero que también va a ser la música de la película. Bueno, Carlos vino a verme un show que yo hacía en el Tortoni y se le ocurrió, no sabemos nunca por qué, que yo cantara un tango en la película, que mucho, mucho no tenía que ver, pero lo encajamos el tango, que era con Pepe Soriano la historia. Entonces, bueno, Facundo dice, pero tiene que ser un tango de la primera época, de 1900, vamos a buscar un tango. Eligió Dímelo al Oído, fuimos a grabar, yo ahí lo conocí, y es uno de los tipos más divertidos que hay, Facundo Ramírez. Todo lo serio que es como actor, como pianista, todo, pero es muy divertido. Entonces fuimos, grabamos el tema y estaba todo bien. Pero la película era en La Rioja, así que yo llego a La Rioja, y uno siempre hace vínculos en las novelas, o hace vínculos en el teatro, o en las películas, que con alguna gente te llevabas más que con otros, pero en general comíamos, y después éramos jóvenes, él sobre todo era mucho más joven, comíamos y queríamos ir a tomar algo, esa era la historia, vamos a tomar algo, pero estaba todo cerrado, estaba muerta, La Rioja era, no había nada, 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 pero a veces conseguíamos algún lugar y íbamos a tomar algo. Una noche, yo no sé por qué, buscábamos un lugar para tomar algo y nos perdimos. Nos perdimos en La Rioja, no había nadie. Y no sabíamos a quién preguntarle para volver al hotel. Y cada vez estábamos más lejos y nos mirábamos, pero no estábamos con angustia. Nos reíamos todo este trayecto, buscando un lugar para volver, buscando un taxi, buscando a alguien que nos ayude, era riéndonos y nos caíamos en la calle de la risa. Yo no sé qué decía, porque él tenía un sombrero que le quedaba chico. Entonces toda la historia era con el sombrero que le quedaba chico.
¿Cómo te acordás?
Bueno, entonces al final de la noche, ya como estábamos ya desesperados, pero no parábamos de reírnos, vimos una verdulería que la estaban limpiando, que estaban lavando, que no estaban vendiendo. Y nos dice, pero ustedes están lejísimos del hotel, dice, no están yendo para otro lado. Bueno, la cuestión que tuvimos que volver caminando al hotel, habíamos hecho como 30 cuadras al revés de donde teníamos que ir. Así que esta historia se llama Perdidos en La Rioja. Y acá los paso a presentar porque están, que te agradezco, Julia. Cenco, tremenda, tremenda que se ha venido con ese... Bueno, yo siempre leo un poco, pero a mí me parece que cuando hay figuras tan, tan conocidas por todos ustedes, medio como empezar a contar la historia, ya la conocen. Pero
es
igual,
muy larga.
Pero es muy larga, años. Pero igual es muy linda, porque mira, van a estar juntos Facundo y Julia el 12 de abril, que es el día de mi cumpleaños.
Ah,
van a estar en el Torcuato Tasso nuevamente, porque varias veces ahora nos van a contar, han estado juntos haciendo música divina, pero además, bueno, Julia y Facu también tienen una carrera increíble. Aparte, además, está sacando un libro, Julia, que eso me contaba recién.
Hoy te estaba contando, hola Facu, te saludo.
Hola, mi querida, hola mi querida, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
No, por favor.
Eso, gracias por la invitación y por promocionar nuestros laburos. Sí, está en 9 de mayo en la Feria del Libro. Voy a presentar mi primer libro.
Sí.
Me dijeron que diga mi primer libro.
Por
como
supuesto.
Que van a venir otros, claro. No sé. No lo sé.
Y que es un libro de recuerdos.
Sí, en realidad, en época de pandemia, yo empecé tantas horas de soledad y de no saber qué hacer. Empecé a escribir algunos recuerdos desde mi nacimiento. La cosa empezó, me vino el recuerdo de lo que me decía mi mamá cuando yo había nacido, ¿no? Que fue como una tragedia en realidad, mi nacimiento. Así empieza el libro.
¿Cómo con una tragedia?
Y sí, porque yo nací con placenta previa, perdón la voz, pero esto es lo que tengo, es lo que hay. Y no quería faltar.
¿Querés un mate vos?
No, te agradezco, okay. Mi querido.
Y empieza así el libro con mi nacimiento. Yo nací con placenta previa hace muchísimos años.
Difícil.
Y mi mamá se encargó en contarme mi hermoso nacimiento, diciéndome que cuando yo nací, ella casi se muere y yo casi me muero. O sea,
tremendo.
Que tremendo. Así, bueno. Me contaban mi nacimiento, un nacimiento difícil, tremendo. Y después empecé a escribir recuerdos míos de mi infancia, algunos recuerdos feos. Creo que la escritura de este libro es como una catarsis que yo tenía necesidad de hacer, ¿no? De sacar todo para afuera y de sanar algunas cosas. Y bueno, ya se terminó y hoy justo me lo mandaron de Editorial Galerna, Caro Di Vela.
¡Qué bárbaro! Eso es increíble.
Que es la editora, sí. Y que lo está corrigiendo, qué sé yo, y le encontró un final hermoso. Así que hoy, antes de venir justo para
hoy
acá...
Hoy es un día importante.
Es un día muy importante, sí.
¡Qué bueno!
Sí.
Bueno, y vos, Facu, que además de este proyecto con Julia, te veo que estás también con mil cosas.
Tengo muchas cosas, como siempre, porque tenemos la dualidad, los tres, porque Julia
sí,
también,
actor.
De dedicarnos a la música, pero también a la actuación, al teatro, en mi caso también como director.
Como director.
Así que el mes que viene estreno, perdón, en mayo, una obra del dramaturgo inglés Harold Pinter en el Centro Cultural de la Cooperación con
qué
Marcela
lindo.
Ferradas. Tengo conciertos en Europa,
en todos lados.
En España y en Portugal en octubre. Muchas cosas. Siempre componiendo música, música de cámara, música orquestal, canciones. Y ahora ansioso con volver al Tazo con Julia, porque este reencuentro con Julia, y digo reencuentro porque no es la primera vez que compartimos un escenario. Estuvimos haciendo la ópera María de Buenos Aires en Austria, dirigidos por Philippe Arlot hace muchos años.
Encontré una foto, un par de fotos que te las tengo que pasar.
¡Ay, las quiero ver!
Porque estuve en casa, como me enfermé y estoy adentro de mi casa, aburrida, qué sé yo, en silencio. Empecé a acomodar fotos sueltas, fotos, ¿no? Que las tenía sueltas y las empecé a poner en cajas, ¿viste? Por lo menos para que estén en un lugar indicado, en un lugar cuidado. Y encontré un par de fotos de María de Buenos Aires.
Las quiero ver. Yo tengo solamente una donde estoy...
Con el sombrero.
Con el sombrero. Era una prueba de maquillaje con el vestuario. Y después tengo otra con Philippe Arlot y con vos y con Gerardo Bamón, del actor que vino con nosotros. Sí. Los tres maquillados después de una función.
Sí.
Y no me acuerdo si en esa foto está Ferrer, Horacio Ferrer. Pero bueno, esa fue una experiencia increíble. Pero Julia y yo nunca habíamos hecho un concebido un espectáculo juntos. Y este Tazo fue la oportunidad que nos debíamos para...
¿Qué van a hacer en el Tazo? Porque leí que van a hacer unas cosas muy...
Hacemos unas canciones hermosas. Muchas de las canciones... Hola, ay, la gente pasa. Muchas de las canciones, digamos, cuando dijimos, bueno, vamos a hacer algo juntos, me convocó Facu y él buscó algunas canciones, me dice, estas canciones parece que te van a gustar, tenemos un mismo
criterio
musical, exactamente, filosofía de vida, cómo vemos las cosas, cómo observamos la vida, ¿no? El trabajo. Y entonces me pasó unas canciones que yo nunca había cantado, hermosas. Sí, hay canciones que las canté por primera vez con él.
Mirá, qué ahí. Lindo.
Como Canto Arena, de Silvio Rodríguez.
La Colina de la Vida.
La Colina de la Vida, de León Gieco, que quién no conoce qué La Colina lindo. De la Vida.
Esa musiquita de Teresa Parodi.
Sí.
Ay, eso es hermoso.
Bueno. La canción del poema de...
Hay una Rafael canción tuya.
Una canción mía, un poema de Rafael Alberti musicalizado por Carlos Guastavino, Se equivocó la paloma.
Sí. Ah, Se equivocó la paloma.
Canciones que ya no había cantado nunca.
No.
Y le quedan...
Yo les voy a pedir a Leo si ponemos un tema de Julia, porque yo no les ofrecí agua, así yo les puedo dar agua, porque me siento, siempre tengo todo ordenado, pero hoy me puse a charlar con Julia, la verdad,
y no
pude, así que pongamos Yo soy María, que me encanta, y estabas hablando de María de Buenos Aires, y yo mientras los voy a atender a mis invitados, con agua por lo menos.
Gracias.
Soy María de Buenos Aires, María, ¿no ven quién soy yo? María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tiaratata, me muerdo fuerte la boca, tiaratata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene
soñó, porque el mañana soy con el ayer después. Soy mi ciudad, María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor de Buenos Aires, soy yo.
Increíble esa voz, qué linda la película.
Una de las voces más hermosas que ha dado el canto popular argentino.
¿Vos lo sabés, Julia? No hoy, porque hoy está con Octamox Dúo.
No, pero para que la gente entienda que somos seres humanos y, sí. Y que me agarró la me enfermé.
Sí, es más cerca. Escúchame, perdón. Julia, ¿y vos cuándo
tras que tengo poca voz, hoy me alejo, perdón.
¿Cuándo te diste cuenta que
tenía esto?
No, que tenías esa voz, que tenías ese don. ¿Cuándo tomaste conciencia? Porque empezaste muy chica vos a cantar.
Sí, yo cantar para mí era un juego, era jugar. Nunca conscientemente no pensaba en ser cantante profesional. Hace poco me di cuenta que inconscientemente sí, porque yo a los 6 años, de 6 a 8, sacaba. Nosotros teníamos un Wincofón.
A todos tenían.
¿No? Y viste que en el medio del Winco
tenía un aparato.
Ese aparatito, que era para los discos 75. 45, bueno. Ese aparatito fue mi primer micrófono. Que yo lo tengo. Y yo me paraba frente al espejo en la casa de mis viejos. Yo tenía 7, 8 años. Y cantaba. Y me miraba al espejo y cantaba. Pero para mí eso era un juego. No era que conscientemente yo quería ser cantante. Pero evidentemente algo estaba había. Ahí.
¿Y quiénes te gustaban cuando eras chica? ¿Qué cantantes te gustaban?
Había de todo en mi casa. Desde los discos que me acercaba mi hermano, que tenían que ver con Mercedes Sosa, Daniel Biglietti, Víctor Heredia, hasta los discos que se ve que tenían o que compraba mis viejos, mi mamá, no sé, pero música brasilera. Sandro, Rafael.
Bien dramático.
Sí, Sandro, Rafael, Julio Sosa.
El tango.
Sí, el tango, había tango. Pero había de todo, era ecléctica la música que había en mi casa y así crecí yo, sí. Cantando de todo. Sí.
Y vos, Facu, porque hiciste una carrera en Europa, también estudiaste para pianista, digamos, sí, compositor y pianista, empezaste clásico.
Clásico, claro.
¿Y cómo fue la...? Mercedes Sosa tuvo que ver, ¿es verdad?
Ella siempre tiene que ver en todo.
Sí, porque los dos... Mirá vos qué loco, ¿no? Sí. Que los dos fueron tocados por la varita mágica de Mercedes.
Está muy, muy presente Mercedes en nuestro espectáculo con Julia.
Imagino.
Porque tenemos muchas historias en común con Mercedes, además de una relación de amistad muy profunda que tuvimos los dos con ella. Yo empecé con el piano clásico. Ya a los 3 años yo tocaba piano clásico. Y la composición... A los 3 años, claro.
Y sí.
Los preludios y fugas de Juan Sebastián Bach, sonatas de Mozart. ¿Eh? Esas, claro. Domi, tocaba.
Es un genio.
Y la composición, la orquestación apareció a los 9 años, que empecé a estudiar con un gran profesor austríaco, Guillermo Gretzer. Uh-huh. Orquestación, el arte de la fuga, etcétera, sí. Bla, bla, bla. Pero lo curioso es que en todo ese tiempo, bueno, mi casa era como una especie de cita obligada de los artistas argentinos, de los intelectuales. Para mí los intelectuales de la época fumaban en pipa. Es la imagen que yo tengo. Mi casa era como el hongo de la bomba atómica, lleno de humo de los que fumaban en pipa. Y, sí.
Y en esas fiestas permanentes, o mejor dicho, esos puntos de encuentro permanentes que había en mi casa del barrio de Belgrano, cada vez que venían los amigos de mi viejo y de mi vieja, yo los recibía, me disfrazaba de Chaplin.
No te puedo creer.
Ni pensaba, no tenía en el horizonte
ser actor.
Ser actor. Y sin embargo, yo agarraba un bastón que había en mi casa, o un paraguas, no me acuerdo bien, ponía una galera y los recibía. Es decir, que fíjate, un poco como lo de Julia, ella jugaba con un micrófono a cantar, yo jugaba con un bastón o con un paraguas a actuar. Así que a los 12 años, después sí, cuando tomé una primera clase de teatro, dije, de acá no me voy más. Claro. Y no me fui más del teatro.
¿Con quién estudiaste?
Primero empecé a hacer juegos teatrales con Víctor Bruno, en un taller.
Víctor Bruno.
De una gran profesora de expresión corporal, Perla Jaritonsky.
Ah, sí.
Y después me hablaron de un loco vanguardista que se llamaba Miguel Gerberov.
Bueno, claro.
Y fui a ver una clase y dije, este hombre, por el amor de Dios.
Me quedo aquí.
Y empecé a verlo, a tomar clases con él todos los días prácticamente. Me fui a Europa después a los 21 años a terminar los estudios de música clásica allá. Y cuando volví, Mercedes me empezó a llamar para que vaya a la casa para que la ayude. Ella no necesitaba ninguna ayuda de nada, era piola. Sí. Vio algo en mí. Me dijo, vení mi niño, necesito aprender esta zamba de Víctor Heredia.
Ay,
y entonces, claro, lo que estaba haciendo ella era, mientras ella estudiaba, enseñándome...
Comiéndote el coco.
Sí, enseñándome claro. a sumergirme en el mundo de nuestra música popular, claro. Que yo no tocaba. Tocaba para mí
un poco por rebeldía, también por tu papá.
Yo no sé...
Puede ser, ¿eh?
Sí, ¿no?
¿Qué cosa?
Que los hijos se quieren separar de claro, padre los caminos.
Claro. Lo que pasa es que la música clásica, yo te digo, para mí en realidad el mundo de la música clásica era mucho más natural que el mundo de la música popular, bueno. Porque en el estudio donde estaba el piano en mi casa estaban todas las colecciones. Papá era artista en esa época de Philips.
Sí.
Todos los artistas de Philips, de la Deutsche Grammophon, de las grandes sí. sellos discográficos en el mundo, pasaban por el Colón y venían a mi casa a comer asados. Y yo me crié escuchando esos discos. Entonces el lenguaje de la música popular, no es que fue de la música clásica, no es que fue un lenguaje que
extraño
o que yo adopté para rebelarme frente a la música popular.
Ya estaba en tu casa.
Era más presente ese lenguaje que el otro, porque yo todavía no iba a recitales de música popular, eso vino mucho después.
Claro. Bueno, los dos han ganado un montón de premios importantes, los dos son como es figura destacada de la cultura,
así es.
De verdad tienen muchísimos premios, por eso yo no nombro todo, porque si no me quedo todo el programa, pero hay muchas cosas en común en
muchas
ustedes.
Cosas en común, ¿no? Y a medida que empezamos a hacer notas juntos y él empieza a contar parte de su historia, él dice que a los 12 recién, ¿qué dijiste recién, que a los 12 años?
Sí, que recién, recién con conciencia el teatro,
yo
digamos.
A los 12 años empecé a estudiar canto.
Bueno, claro. Mira.
Ahí empezó. ¿No?
Y los dos, a mí lo que también me llamó la atención es que, sobre todo vos, Julia, has cantado de todo, porque realmente el disco de canciones en portugués, canciones brasileras, es impresionante lo que ha hecho.
Sí.
Porque, bueno, cantar en otro idioma es difícil.
Lo que pasa es que el portugués está también muy metido en mi vida. Porque
por Elis Regina, porque tenés una hija Elis.
Divina, pero empezó antes, mi amor por Brasil, que tiene que ver con el papá, con mi abuelo materno. Mi abuelo vivía en Brasil y yo desde muy chiquitita estaban separados mis abuelos.
Ah, mira.
Los padres de mi
vanguardia,
mamá.
Total.
De vanguardia total. No, se ocultaba eso. Es más, yo me enteré que ese señor que yo iba a visitar en los veranos y que yo era chiquitita, íbamos con mi hermano, mi mamá y yo, mi viejo se quedaba acá laburando, era mi abuelo biológico, porque cuando yo nací, eso está todo en el libro, señores y señores.
Vamos a leer el libro.
El libro es apasionante.
¿El libro cómo se llama? Digámosle a la gente.
Jaesure.
Jaesure.
¿Qué quiere decir?
Julia Sara. Es mi nombre en Yiddish.
Jaesure.
Ay, qué lindo.
Yo me llamo Julia Nora Sara, pero estoy... me registraron en los libros de la colectividad judía como Jae Sure, Jae Sara.
Qué lindo suena Jae Sure.
Muy y hermoso, ¿no? Le quise poner eso porque Jae Sure es, digamos, representa toda la historia que yo fui contando en el libro. Y bueno, ese señor que yo veía desde muy chiquitita era mi abuelo verdadero, sí. Mi abuelo biológico, que yo tenía 11, 12 años cuando me enteré más o menos que ese era mi abuelo y no David, que era mi abuelo del alma, a quien yo amaba.
El que se había casado con tu abuelo.
Claro, claro. El que estaba con mi abuelo cuando yo nací.
Ah, mira vos.
Así que bueno, la música brasilera, los carnavales, los teleteatros. Yo me sentaba con la señora que le ayudaba a mi abuelo en la casa, mi abuelo y su esposa, uh-huh. Su mujer, Étale, a mirar teleteatros y bueno, O Semideus.
Pero si tenés que elegir una música que vos digas, esto es lo que escucho, viste que uno tiene por ahí un... como una predilección de pronto para escuchar.
Sí, la música brasilera. Sí, pero la música MPB, la música popular brasilera. Chico Buarque, claro, bueno, Milton sí. Nascimento, Elis Regina.
Que han hecho una revolución, ¿no? Cuando yo me acuerdo en los 60, cuando aparecieron fuerte. Bueno, ustedes no, que son más jóvenes, pero yo me acuerdo en mi adolescencia que fue increíble. Una cosa acá que no se conocía y fue así como un terremoto de brasileros.
Vos sabés que a veces yo hubiera querido ser un poco más grande, no ahora.
Pero por esa historia.
No ahora no. Que todo lo contrario, pero porque a mi casa en esos años venía, todo cada vez mundo. Que tocaba en Buenos Aires, venía Vinicius de Moraes, claro, y se quedaba, iba al teatro. Iba a casa, se quedaba a comer asados, tomaba whisky hasta las 8 de la mañana, se quedaba dormido. Después al día siguiente mamá lo despertaba.
Vos no lo disfrutaste por
no
la edad.
No lo pude disfrutar. Claro. Pero también hay algo de conexión con la música brasileña por Vinicius, aunque yo no lo pude disfrutar, pero mi hermana Mariana, que es 2 años mayor que yo, ella fue la primera que empezó a prestar el oído, mejor dicho, la oreja a la música brasileña y empezó a traer los discos de sí. Los primeros discos los que salían de Gal Costa, de sí, María sí, Betania, sí. De Caetano, cantando. Me acuerdo que yo escuché a Caetano por primera vez cantando Pásaro Prohibido, que era un tema que cantaba su hermana. Y después yo tengo una historia con Brasil que otro día te cuento, porque estuve 12 años enamorado.
¿Así?
Y viví experiencias extraordinarias, conozco la música de Nazaré, de Villalobos, conozco ese país, admiro mucho ese país.
Qué bárbaro. Y los dos además tienen una conexión también con el tango, con el folclore. Y vos también con las baladas, con las canciones,
sí.
Pero el tango y el folclore están cerca, ¿no? Están, yo creo que hay una conexión ahí.
Bueno, es el valor que tiene nuestra música.
Nuestra música.
Que es bueno, pero no todos, hay folcloristas que son folcloristas y tangueros que son tangueros.
Es verdad,
no
sí,
totalmente.
Ahí.
Sí, es verdad. Eso también, tenemos la cabeza un poco más abierta.
Es como que juegan. Y
yo escucho
juegan.
Baladas también, ¿eh?
Sí, también.
A mí la música pop me encanta, las baladas me encantan, no las hago en vivo.
Sí.
Pero me encantan. Yo era, por ejemplo, fan cuando apareció Mecano en los 80.
Ah, mirá vos.
Los discos de Mecano. Y cuando vinieron al Luna Park, fui mirá. Con mis hermanas y se nos caían las lágrimas.
Qué
porque
lindo.
Los estábamos viendo ahí en vivo. La música es una sola cuando es hermosa, cuando es bella. Las buenas canciones... Sí. No tienen género, ¿no?
Bueno, el 12 de abril vamos a empezar a vender un poco.
Passline.
Ahora lo vamos
a hacer.
Ahora lo contame, Passline.
Sí, www.
¿Cómo se llama el espectáculo?
El espectáculo.
Julia Senco, Facundo Ramírez. El 12 de abril en Defensa 1575 a las 21:30 es el show.
Pueden llegar un poquito antes.
A las 22. El concierto,
pero antes se
pero las puertas se abren a partir de las 20 horas.
Además, el Torcuato Tasso es un lugar que el sonido es bárbaro.
Sí.
Se escucha muy bien, las luces, el sonido. Se come bien, es lindo. Muy cerca de mi casa. Así que no sé, por ahí voy a festejar mi cumpleaños ahí.
Dale, te cantamos.
No quiero,
yo sí,
voy a tener la voz bien.
No vas a
sí, vas a estar bárbara. Ya mañana
tengo
vas a
miedo.
Estar.
No tengas miedo porque ya te está haciendo efecto.
Mira,
el
ahora
antibiótico.
Le vamos a pedir a Facu
Optamox.
Que toques algo.
Por
yo
supuesto.
Te voy a filmar porque la cámara no te va a dar ahí. Pero déjame que yo te voy a filmar. porque después yo lo voy a subir y esto merece que yo lo filme.
Con ustedes, Facundo Ramírez. Las manos.
Gracias, qué hermoso. Qué lujo para Radio Cultura empezar a estrenar este piano nada menos que con Facundo Ramírez, con esta joya que
después
hiciste.
Después hago pedacitos de algunos temitas que hacemos de
lo que vos
de nuestro repertorio. Puedo tocar un poquitito de Alfonsina, un poquito de
lo
algún tema de Marilena Walsh, pero así fragmentitos.
Escúchame,
sueltos.
Facu, y vos tocaste la misa criolla en para todos el Papa, lados, no, pero sí. Para el Papa Francisco.
Así es.
¿Y qué pasó ahí? Que debe ser fuerte. No,
eso fue tremendo. Fue tremendo porque fue, por un lado, un ciclo interior en mí que se cerró y que permitió que se abran nuevas puertas.
¿Qué? Explícame eso.
Claro, quiere decir esto. Cuando papá escribió la misa criolla, fue un suceso de entrada al disco, tremendo, en el mundo entero, y él estuvo en el Vaticano y le entregó el ejemplar de la misa
criolla
al Papa Pablo VI.
Claro. Todos teníamos ese ejemplar, 50, en mi casa
claro,
estaba.
50 años atrás. 50 años después, yo celebré los 50 años de la misa criolla en el Vaticano y estuve con Francisco.
¡Qué fuerte!
Y el concierto que se televisó...
Sí. Me emociona, perdón. Sí,
claro, es que fue muy emocionante.
Yo lo vi.
Y el concierto se televisó en
directo. Sí, yo lo vi.
800 millones de personas en todo el mundo. Ay, mi amor.
No, es que vos lo contás naturalmente, pero yo me acuerdo cuando lo vimos.
Y además, en lo personal, para mí fue. Fue esto de poder. Lo sintetizo en una sola frase. Cuando puse la última nota en el piano,
sí,
miré para arriba,
¿ah, sí?,
en el Vaticano y dije para mis adentros, misión cumplida, papá.
Ay, mi amor, lindo, mi amor.
Yo quería ese cierre, porque fue un cierre, yo sentí que fue un cierre. Hubo un ciclo de 50 años, un número redondo, sí, en donde esa obra que nos representa a todos los argentinos... Sí. Volvió a ese lugar que la vio... que la reconoció 50 años atrás, y poder celebrarla yo como hijo ahí, esa obra musical enorme.
Y con Francisco, argentino.
Claro,
ahí.
Y con un Papa nuestro.
Claro, eso es lo más fuerte para mí, ¿no?
Y con Patricia, que vino,
sí,
Patricia lo amaba, papá, y
sí,
papá la quería muchísimo, Patricia
también.
Yo los
encontré en una gira que estábamos con Rubén Juárez, no sé dónde estábamos, y estaban ellos cuando estaban haciendo ese proyecto.
Mira, cuando falleció papá, papá falleció en una clínica en Monte Grande, a las 3 de la mañana, 3 menos cuarto de la mañana, por ahí.
Mi papá también partió a las 3 de la mañana.
Mío a la tarde.
Tremendo.
Tremendo, tremendo.
La primera persona que vino a visitarnos ahí a la clínica, fue ella, agarró el auto, nosotros le mandamos un WhatsApp, agarró bueno, ella, el auto y se vino
Patricia
a
Montevideo.
Patricia
es
así.
Muy especial, sí. Patricia. Es sí, tiene eso.
Y entonces estaba ella ahí cantando la obra de papá también, lo cual fue por eso digo que fue como un cierre.
Qué bueno.
Y ni hablar para nuestro país, el orgullo, ¿no?
No, claro. Vos hiciste un disco que creo que ganaste el Gardel por Ramírez.
Yo gané el Gardel y me gané una nominación a un Grammy por el disco Piazzolla Ramírez.
Ah, Piazzolla
Ramírez. Grabé las estaciones porteñas de Piazzolla con orquesta. Y después en la segunda parte del disco, los estudios para piano sobre ritmos folclóricos de papá.
Otra cosa en común, los dos fueron nominados al Grammy. Y sí. Ganaron el Grammy.
No, yo no gané.
Vos lo ganaste.
Yo no.
¿Vos no?
No.
Y vos tampoco, pero fueron nominados.
Tres veces. Bueno. Sí.
No, yo una.
Bueno, yo pero con mira, María de Buenos Aires, con Leo Kremer.
Sí. Otra coincidencia.
Sí, y después con otro disco mío, Tango por Vos.
Sí, es hermoso. Sí.
Y después participé de un disco que hizo de tango Arturo Sandoval.
Ajá.
Ah, sí. Y también fue nominado. Ah, me parece que lo ganó Arturo ese. Bueno, no me acuerdo. No sé.
Pero a mí me lo ganó el Grammy Plácido Domingo. Porque me habían puesto en la categoría, esto es una anécdota no para hablar de mí, sino para hablar de nuestra música. En el Grammy de ese disco mío, Piazzolla Ramírez, estaba en una categoría como mejor álbum clásico. Y yo pensé, dije, y tienen razón, si Piazzolla y mi viejo son compositores ya, son clásicos en el repertorio de la música, se tocan todas las salas de conciertos, las orquestas, todos los cantantes de la música popular, de la música clásica, y me lo ganó Plácido Domingo. Yo dije, pero si no lo necesita Plácido, que me lo den a mí.
Yo me acuerdo que una vez vi a, que estaba, ¿cómo se llamaba? Un actor, Rodrigo de la Serna es un actor,
sí
bueno, él estaba nominado con Alfredo Alcón, y todo el mundo decía que lo ganaba Rodrigo, que era muy joven. Y lo ganó Alcón, y cuando subió dijo, Rodrigo, tenés mucho tiempo vos para ganarlo. Pues, claro, como diciendo, yo ya estoy grande. Y es verdad, le habían dado a Alfredo, y el otro se quedó medio así, pero es verdad, viste que a veces uno dice esto, che, me toca a mí ahora.
Pero el Plácido Domingo ni fue.
Por eso.
Estoy hablando mal de Plácido Domingo.
No, pero qué
importa. Yo, en cambio, me pagué mi pasaje. ¿Sabes lo que me costó el pasaje?
Bueno, para otro detalle.
Sí.
Cuando me convocaron para hacer María de Buenos Aires, con Ferrer y Don Kremer, lo habían llamado a Ferrer. Es tremendo como tengo la voz, ¿no?
No, para nada.
¿Sabes que no? Es más bien una sensación muy...
Se
escucha como veladita, pero no
revelada, mal. Revelada.
Bueno, pero no estás cantando, así que...
No, es que lo intenté, pero no puedo. Y, Plácido Domingo, ¿no?
Sí.
Cuando me convocaron, cuando lo llamaron primero a Ferrer para hacer María, le contaron que María de Buenos Aires, bla, 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 Guido Kremer, le dijeron que habían pensado en Plácido Domingo y Teresa Berganza.
Ah, Teresa Berganza.
Y Horacio Ferrer dijo, bajo ningún concepto,
claro,
María de Buenos Aires tiene que ser interpretado por dos cantantes, intérpretes de música popular argentina.
Claro.
Y fuimos Jairo y yo.
Claro, pero mirá qué voz.
¿Vos no sabés lo que era Julia en María de Buenos Aires en la puesta esa de Austria?
No,
la sacaban de abajo en la segunda parte, en el segundo acto.
Sí.
Parecía como de una plataforma.
Encontré la foto.
Ay, no, así no sabés.
Julia, y vos hace poco hiciste un musical muy lindo.
Ahora el último,
sí,
querido Evan.
Querida, que ganaste también muchos premios.
Sí.
Y yo te quería preguntar, siempre que te veo, porque digamos que sos actriz, pero sos sobre todo la gente, viste que la gente te pone acá el
cantante.
Rótulo, ¿no? Cantante.
Sí.
¿A vos te hubiese gustado hacer, por ejemplo, una carrera más allá de los musicales, como actriz o de teleteatro, o de cine, en personajes diferentes?
Es que la voz ganó. La voz ganó. Y yo me considero una actriz que canta ahora.
Claro.
En realidad. Porque viste que los halagos que yo recibo, más allá de mi lindo color de voz o que mi afinación y demás, siempre recibo esto: qué buena intérprete que sos. Y para mí, los intérpretes somos actores, actrices.
Tiene que ver con el laburo de actuación.
Claro, con el laburo del alma, con el laburo de adentro, de dónde sale.
Y saber de dónde es esa historia que uno está contando, ¿no? Porque muchas veces escuchás a gente que trabaja nada más que la voz y no tiene ni idea. Y yo digo, no tienen ni idea de lo que están hablando.
No.
Claro.
Hay esas cantantes que...
Es tremendo.
Yo me río, pero no con maldad. Cuando escuchás, por ejemplo...
esos tangos que son nuestros, que son tremendos, en sí, donde con todo una sale sonrisa. Y que lo cantan
como si
lástima bandoneón no, y con una sonrisa,
sí, no, tiene, digo,
no entienden
la última
nada.
Curda.
Eso habrá quedado de Gardel, viste que Gardel siempre estaba con una sonrisa.
No, yo creo que
es que no se va adentro.
Yo creo que no tienen la idea del trabajo que de pronto nosotros, que somos actores y cantantes, a la vez hacemos un laburo de libro como se hace en el teatro, ¿no?
Exacto.
De libro, de estudio, de meterte adentro del personaje y afuera.
Sí.
Que eso, yo, poco yo ser siempre, el observador, claro, pero el observado también.
Yo,
¿no?
Siempre sí. Dije, siempre lo dije, que yo fui mejor actor gracias a la música.
¿Ah, sí?
Y mejor músico gracias al teatro.
Vos sos un gran actor, te lo digo. No, pero es verdad. Sos un gran actor de teatro.
De teatro, sí. De teatro.
Yo la vi la obra esta que van a reestrenar.
Sí. Ahora voy a ir a verla cuando la
sí,
acá yo tengo un montón de cosas que las quiero leer, viste, que no sé. Vos prometiste lo de.
Yo vuelvo al piano cuando vos me pidas.
Acá dice. Bueno, lo del Tazo, 21:30 en el Tazo con Facundo Ramírez. Viernes 9 de mayo a las 19 horas, presentación de su libro Jae Sure en la sala Rodolfo Walsh, pabellón amarillo, la feria del libro.
Sí,
¿no?
Y me encanta que sea en la sala Rodolfo
Domingo
Walsh.
Domingo 18 de mayo, Julia Senko en cuarteto en el Golf de San Isidro, Buenos Aires. Vos andá preparando lo que tenés que decir. Sábado sí. 6 de septiembre participa de la edición 47 del Festival Sabandeño en Canarias, España. Se nos va Julita.
Tenerife.
Junto sí. a Popi Espatoco, otro genio. Sí. Nahuel Penici y el grupo canario Los Sabandeños. La cantante Julia Senko, una de las voces destacadas de Latinoamérica, regresa junto a Facundo Ramírez en mítico Torcuato Tazo el sábado 12 de abril, que es mi cumpleaños, desde las 21:30.
¿Y todo vos? Eso que estás leyendo es gracias a Lili, que labura conmigo
sí,
en la prensa.
Sí, aparte la que me hizo toda, estaba muy afligida de que vos no pudieses venir, sí. Al final viniste. Una divina, le mandamos un beso. ¿Vos, Facu?
Bueno,
agenda.
El 12, por supuesto,
con
Julia. Después,
y Tato Taján en guitarra.
Y con Tato Taján en guitarra, acá, que es un guitarrista extraordinario de La Plata,
sí.
Con el que hacemos música. Hace ya, ¿cuánto estamos con Tato? Una más de, bueno, desde que empezamos
sí.
el ciclo.
Sí.
El viernes de 9 de mayo voy a estar en el Teatro Alambique, que es un teatro en Villa Pueyrredón, es un centro cultural extraordinario que se hace teatro y música.
Ah, qué lindo.
Y lo programa Verónica Parodi, la hija de Tere,
sí.
En un ciclo que se llama La Canción es Urgente. Voy a estar ahí haciendo un recital piano y guitarra con Tato Taján.
Y no van a poder venir a la presentación de mi libro.
Ay, es el mismo día.
Es el mismo día. Bueno,
merda. Está perdonada.
No importa, sí. Pero igual yo quiero un libro autografiado. música. A fin de mayo, el
estrenas.
25 de mayo estreno en el Centro Cultural de la Cooperación El Pinter con Marcela Ferradas como
eso
actor
genial.
Y como director.
Eso es genial.
No se lo pueden perder.
No, ahí voy a estar.
Y después, más julio, agosto, me meto a grabar un viejo proyecto discográfico que tengo con Juan Iñaki en homenaje a canciones no interpretadas, no sé si no tan interpretadas. Poco más que quedaron.
Juan Iñaki me encanta.
¿Cómo canta? Sí, al micrófono. que se va a llamar El Recuerdo de Allá. Y son canciones de mi viejo en colaboración con grandes poetas argentinos que no se han cantado tanto.
Qué lindo.
Y después la idea es con Julia siempre seguir haciendo conciertos.
Sí.
Hasta el parate. Ella primero se va
para España.
Para España. Y después me voy yo en octubre hasta ahora. A hacer conciertos en Santander, en Laredo, en Sevilla y después con el cantante Luis Represas en Portugal.
Qué lindo.
Así que bueno.
Hay lugar en la valija para
siempre hay lugar para vos.
Yo haría perdidos en Madrid, perdidos en
claro.
Barcelona.
Hacemos todos los
en algún lado
todos los perdidos.
Qué lindo.
Vos sabés que yo pensé eso porque dije si coincidiera, por ejemplo, en los conciertos de España. Si vos te quedaras, yo te presento como artista invitada. Venís
eso
y cantás un par
genial.
De temas conmigo. Y después nos vamos a comer
no
rico.
Le digas porque ella,
voy a extrañar a mis gatitas.
A ella le encanta cantar, aparte.
Sí.
Porque hay gente que viste que vos le decís y no quiere cantar.
No, y viajar.
No, pero a Julia le encanta. Hay gente que canta y que es figura y todo y no tienen ganas de cantar. Julia siempre tiene ganas de cantar.
Hoy estuve vocalizando para ver si me venía la voz. No, ¿viste? Pero
no fuerces.
Aparte,
porque vos tenés...
Mirá, hago un papelón. A ver. Porque dije, bueno, canto a capela un pedacito, ¿no? Que dice... Porque me duele si me quedo. ¿Ves que no me sale la voz?
Pero sale un poquito. Dale,
pero me muero si me voy. Por todo y a pesar
de todo,
de todo mi amor,
yo quiero vivir en vos. No, qué lindo, pero además...
Lo intenté, porque... A mí me gusta, a mí me gusta cantar, es lo que vos decís.
Yo sé porque nosotras nos
encontramos. Yo canto todo el tiempo.
En lo de Carlos Bermejo en Rosario nos vemos casi todos los años.
Sí.
Y Julia siempre está dispuesta y eso siempre se agradece, porque no todo el mundo es así. Con una, no con esta gripe que ella trae. Con un nada, con un resfrío te dice, yo estoy resfriada, ni voy.
¿Sabés quién es igual? ¿Quién era igual? Pero es igual Mercedes.
Sí. Claro.
Mercedes cantaba, es más, ella decía, cuando más disfruto de cantar es cuando estoy con los amigos, Mercedes, en mi casa, en la casa de los amigos. Y ella cantaba, cualquier persona le podía pedir, yo la he visto estar yo con ella tomando un taxi a las 3 de la mañana y que el taxista con los ojos llenos, señora... Yo me enamoré de usted escuchándola cantar Valderrama.
Y le canta.
Orillitas del
Bueno, sí. ¿Te acordás que en televisión siempre lo hacía, que cantaba
pedacitos?
Todo,
¿viste?
Lo que hablaba lo iba a cantar.
Lo iba a cantar. Claro.
Bueno, a mí me pasa lo mismo, salvando las distancias, ¿no? Que la amo.
Favor.
Pero yo estoy hablando con vos y por ahí tengo ganas de. Me surge las ganas de cantar una canción que tiene que ver con lo que estamos hablando. Bueno, viste, ahora me pondría a cantar Valderrama también.
Bueno, claro. Ya te vamos a traer, pero con es que esta gente que tenés ya, otro día te vamos a traer.
Es que las canciones son parte de nuestra vida.
Sí. Además está lindo
de
cantar.
De todos los momentos de nuestra vida.
Sí, claro que sí.
Bueno, tocate algo.
Dale,
bueno, vamos yo te voy a... Vos hacé la introducción porque yo tengo que ir a filmar.
Bueno.
Espera. Señor. En el show que hacemos con Julia Senco, en el tazo...
En el show, importa, ¿las están oyendo?
En el show que hacemos con Julia Senco en el tazo, hacemos, por ejemplo, una canción que se llama Alfonsina y el mar.
Que dice así, sin cantante. Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y te está llevando, y te vas hacia allá.
Genios los dos, y vos, Julita, también por prenderte. La verdad que estoy tan emocionada porque para mí, cuando le pedí a Mario lo de... Yo acá hice un ciclo en el 16 y después me fui a Radio Nacional. Y en Radio Nacional tenía la posibilidad, tenía al Pitu, vos has venido a mi programa. Y cuando yo vi el piano acá, le digo, Mario, el piano hay que arreglarlo porque la verdad que es, este espacio es muy pequeño, pero es un espacio donde está abierto para la gente con más o menos nombre, pero talentosa, que viene a promocionar lo que hace y lo que yo pueda ayudar estoy, porque me encantan, los amo a todos, todos los que vienen es porque los quiero.
Y además porque entendés muy bien lo que es nuestra vida de artistas, porque no tenemos nunca nada garantizado.
Absolutamente.
Es un sub y baja permanente.
Es así.
Somos nuestros forjadores de nuestro propio destino.
Y además que hay todo un movimiento ahora donde lamentablemente yo escucho, la otra vez discutía con el sobrino de una amiga que me decía que las cosas no eran buenas o malas, que eran según ellos lo que... Y yo le dije, mira, entonces Picasso no valdría lo que vale, porque a vos si te gusta más el que pinta en la esquina de tu casa, para vos es más importante que Picasso. O sea, hay cosas que sí, están bien hechas, tienen el estudio que hay que tener y son mejores. Y esto es así, por más que a vos te guste más, no voy a nombrar, empieza con L. Y es elegante. Digo, si a vos te gusta eso, no hace que sea mejor. ¿Entendés? Y uno no le gusta hablar mal de la. Yo no hablo mal, cada uno le gusta lo que le gusta. Pero sí podemos decir que una persona que trabajó, estudió y todo, se formó.
Pero hay, ¿sabés que hay mucho de. También vos cuando decís eso, o sea, trabajó, estudió, es verdad, yo estudié canto desde los 12 años, pero yo ya a los 6 años ya cantaba lindo, también tiene algo que ver.
Sí, bueno.
El famoso don, ¿no?
Se tiene que traer.
También hay gente...
Antes se decía, tiene condiciones.
Sí, tiene condiciones. Claro. Y también hay algo que no es explicable en términos de años de estudio. Por ejemplo, si uno escucha cantar a Cafrune y tocar la guitarra a Cafrune, él no era un gran guitarrista.
Bueno, pero no era un artista nato.
No era un gran cantante. Y sin embargo era un gran cantante y un gran guitarrista.
Sí, sí, tenés razón.
O Yupanqui, que una nota de la guitarra y se creaba un mundo. Sí.
Por eso tiene que ver lo que hablábamos recién del alma, de lo que hay adentro.
Y también tiene que ver con una cosa, antes de terminar, y ahora voy a decir eso, lo del tazo otra vez, pero hay una cosa que yo observé, que si vos mirás a qué juegan los chicos, en general ahí está, y hay que dejarlos que vuelen, porque en esos juegos siempre está lo que van a hacer, siempre. O sea, si vos observás a cualquier chico, yo te digo, he tenido acá directores de cine que dice que hacían cuando jugaban peliculitas, y es
claro.
Así.
Claro.
Entonces,
bueno, vos de los 3 años, que sí, me quedaste anonadada.
Por eso, lo que pasa es que era natural. Claro, era natural. Porque
tenías el don, mi amor.
Tenía el don, bueno, pero además era natural porque en mi casa estaba la música.
Pero
ahí.
podría no haber sido
también, es verdad.
Porque mi hermana y yo fuimos criadas igual y yo me dediqué a una cosa y ella era pintora. Otra, claro. Ella estudió Bellas Artes. Sí. Y criadas de la misma manera por los mismos padres. O sea que siempre en el arte, ¿no? Porque en una casa que hay arte.
Claro. Es muy difícil escapar
de eso.
Porque además es un mundo maravilloso. Sí. María Elena Walsh decía, navegar el día que podamos navegar en un océano de bellas artes. Sí.
Hermoso.
Bueno, yo los tengo que despedir, agradecer.
Gracias a vos, Coyote querida.
Defensa 1575, 12 de abril, 21:30 horas, y se compran las entradas por
favor. Passline.
www.passline, ahí online, o por la página del Paso, del Tazo.
Torcuato Tazo
también, o si no, también se van ahí directamente.
Y yo como siempre Instagram. Trato de no hablar mucho de mí, pero siempre termino con un tema mío, y elegí un tema grabamos con Julia. Que se llama Su amor me hace volar, y la letra es mía y la música de Pocho Lapuble. Y siempre me despido con algún tema mío porque es así.
Es tu programa, está perfecto.
Bueno, hasta el martes que viene a ustedes, y a ustedes mil gracias, lo pasé querida. Divino.
Gracias.
Muchas gracias.
Su amor me hace volar, con Julia Senko, nada menos.
Cuando me llama, me crecen alas, hacia sus besos me voy volando. Siempre me espera, brazos abiertos y veo amor en sus ojos negros. Tomo la ruta que va a su cuerpo, donde perderme no me da miedo. Sus manos suaves son mi horizonte y sus caricias mi continente. Su amor marcado su territorio con su recuerdo y su perfume como una danza juega en mis sábanas y entre mi pelo.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.